Capital Radio, la genuina radio económica.
Y aquí comienza un programa muy especial, es un programa único, efímero, hecho especialmente para escuchar a tres mujeres que son las cofundadoras, las ideadoras del Foro de Sostenibilidad, nacido al auspicio de EGECON, de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. Cuando ellas imaginaron su idea de poner en marcha este foro de sostenibilidad, pues lo que querían era contribuir a reimaginar la economía, reinventar el futuro en clave de sostenibilidad. Querían redefinir la gobernanza, incorporando la ESG en el ámbito estratégico de los consejos de administración, en el consejo de administración, y revitalizar la acción para ser agentes de cambio de una recuperación más sostenible. Y en ello estamos. Y justo ahora, coincidiendo con el Día Mundial de la Tierra, y justo ahora coincidiendo con un movimiento, podríamos incluso pensar a un inicio de acción nueva, que ha sido auspiciado por el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comprometiendo a su país también para lo que la Unión Europea ya ha puesto en marcha, que es una serie de actuaciones para alcanzar la neutralidad con el carbono en el año 2050, pues Estados Unidos también quiere hacerlo y hasta China dice que lo va a intentar. Así que es un momento extraordinario y aquí hay un foco particular y es el papel de las empresas y de sus órganos de gobierno, de sus consejos. Y es de lo que vamos a hablar, de las reflexiones puntuales que en un ejercicio no solo de responsabilidad sino también de compartir conocimiento ha realizado este extraordinario equipo de personas, de mujeres en este caso. Iria Calviño, bienvenida a Capital Radio, muy buenos días.
Buenos días, un placer, encantada de estar aquí.
Bueno, Iria Calviño es socia de Herbert Smith Freehills, es directora del Departamento de Derecho Público, Regulatorio y Medio Ambiente de esta firma y es, si me permites así presentarte, también activista de EGECON.
Por supuesto.
Sabía que sí. Paloma Baena Olave, es experta en sostenibilidad y gobernanza, es directora de la unidad Next Generation EU en LIC y también le conocemos por su experiencia de importante como exdirectiva en la OCDE y en el Banco Mundial. Paloma, un placer verte por aquí de nuevo en Capital Radio. Bienvenida igualmente.
Un placer, Luis Vicente. Es un honor estar aquí y que nos hayas hecho un espacio, como tú decías, efímero pero importante para darnos voz en este tema. Gracias.
Hay una tercera invitada a quien saludaremos en tan solo un instante en cuanto afinemos la comunicación que se está terminando de producir. Pero vamos a ir presentando la escena. Porque hacer una reflexión sobre algo que empieza a ser ya de obligado trato en los consejos es más que oportuno, aunque es verdad que hasta ahora no había sido tan imperiosa esa fuerza o esa necesidad en los consejos. Bueno, me dicen que ya podemos saludar a Mariluz Castilla, que es asesor senior de la alta dirección y el Consejo en Sostenibilidad y Aspectos ESG, es ex socio de PwC. Mariluz, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros.
Pues aquí compartiendo mesa con Mariluz, con Paloma y con Iria. Iria, ¿nos introduces un poco en la materia, en las reflexiones? ¿Cómo habéis empezado a entrar en esta materia?
Bueno, pues la verdad es que esto surge de una iniciativa que nos planteamos las tres ya hace un tiempo. Y entendíamos que teníamos que impulsar la sostenibilidad en el mundo empresarial. Las tres formamos parte de un foro, que es la Asociación de Ejecutivos y Consejeros, y en esa asociación faltaba algo que para nosotras era fundamental, y era un hub de sostenibilidad, que desde luego es algo transversal a todos los demás y muy necesario en este momento. Así que un día, bueno, pues Paloma y yo nos encontramos en una charla y empezamos a hablar y lo propusimos. A esta aventura se unió Mariluz y en una comida organizamos lo que es el inicio de este foro y en la actualidad somos más de 70 personas y a raíz de este estudio y de la presentación que hicimos cada vez se nos van pidiendo incorporarse más personas, lo cual quiere decir que es un tema que desde luego está preocupando y está interesando mucho a todos los sectores.
Deberíamos pasar del preocupando al ocupando, ¿no? Paloma.
Efectivamente. Tú mencionabas algo al principio de en la introducción que tienes toda la razón, y es que hay un cambio importante, ¿no? La sostenibilidad es una palabra que no es nueva, pero el hecho de que ahora se incorpore a la conversación y a la dirección estratégica de las empresas sí es nuevo. Yo, cuando estaba preparando un poco los mensajes, pienso que el concepto se ha democratizado de alguna forma, ¿no?
Sí.
Y que lo que hasta ahora eran preocupaciones sobre bienes públicos como el medio ambiente, la igualdad, la protección de los derechos humanos, que siempre se han atribuido al gobierno o a la sociedad civil o a las multilaterales, ahora se espera a la empresa como una parte importante no solo del problema, sino de la solución. Y, por tanto, eso hace que la sostenibilidad pase a ser un tema que ahora ya es de todos y en una parte súper clave de las empresas. De ahí que lanzáramos el foro.
Muy bien planteado, desde luego. Mariluz, ¿cuál es tu aproximación a esta idea?
Pues mira, yo llevo muchos años trabajando con empresas y con organismos en temas de sostenibilidad y he podido ver bastante bien la evolución. Y lo que sí que he comprobado es que este tema de sostenibilidad, que ahora está tan de moda, se ha convertido en un tema estratégico que es capaz de cambiar modelos de negocio. Entonces, lo estamos viendo en muchos ámbitos. Pues en los ámbitos medioambientales, pues muchísimas empresas están empezando a tener estos compromisos de cero emisiones. Y eso tiene muchas implicaciones internas en los sistemas productivos, en la tecnología que utilizan. Fijémonos en el tema de los envases. Pues la sociedad y la regulación te está exigiendo un tipo de envases que te obligan a cambiar la oferta de producto y la oferta del envase y de cómo entregas este producto al consumidor. Uh-huh. Entonces, estamos en un punto que yo creo que es muy bueno para lo que tú decías, de la preocupación ir pasando a la ocupación. Es decir, que esto empiece a calar y empiece a meterse en la estrategia de negocio y empiece a cambiar modelos. Y yo creo que esa es el gran momento que tenemos ahora. Por eso es tan importante que esto llegue a los consejos, porque quien se ocupa de la estrategia de la empresa es el consejo y quien tiene que definir esa mirada a largo plazo es el consejo. Entonces, es muy importante que en el consejo exista este lente de la sostenibilidad, porque tiene implicaciones en las empresas que compras, en qué países operas, en qué decisiones tomas, en los temas de derechos humanos, en cómo es tu cadena de valor, en la oferta de producto. Es decir, es toda una cultura que tiene que venir pues desde arriba como parte de esa cultura. Y yo creo que estamos en un buen momento porque estamos más cerquita de ese punto. Pero pensamos, y por eso hemos puesto en marcha esta iniciativa, que es clave que el consejo pues se involucre en esta reflexión estratégica y lo impulse desde arriba, no solo desde abajo, sino también desde arriba. Pero yo creo que estamos en un momento dulce precisamente pues para pasar un poco de la conversación a la acción, ¿no?
Sí.
Y ahí el papel de los consejos es muy importante.
Desde luego, el momento es único, es irrepetible, y creo que todos conectamos con esa idea de el cambio que queremos ver en el mundo debe empezar por nosotros mismos. Las empresas son un enorme motor de influencia en la sociedad. Desde luego, para que algo cambie en la sociedad, debe cambiar la empresa, o deben cambiarlo las empresas seguramente, y poner el foco en los consejos de administración es verdaderamente importante. Aquí, ¿de qué estamos hablando exactamente, Iria? En el consejo, ¿cómo se abordan estos temas? Porque estamos hablando de la sostenibilidad de la empresa. Estamos hablando, claro, de la huella medioambiental, que ahora ya empieza a medirse. Ya estamos viendo cómo en el mercado del carbono pues hay precios que todavía no se han homogeneizado demasiado. Estamos hablando de la influencia y la relación con los stakeholders. Ya sabemos que la empresa no se debe solo a sus accionistas, sino a sus empleados, a sus clientes y al entorno en el que se desarrolla. Estamos hablando de la gobernanza con mayúsculas, ¿no?
Sí, efectivamente. Y has nombrado algo que se llama ahora propósito de la empresa, muy importante, y que efectivamente en estos últimos tiempos estamos viviendo un cambio de paradigma empresarial, y es así. En el año 2019 ya pues el mayor grupo de CEOs de Estados Unidos, son 200, es la Business Roundtable, de repente emite un comunicado cambiando el manifiesto que tenía desde hacía 20 años, diciendo que no puede interesar a la empresa o que no puede dirigirse únicamente a maximizar beneficios del accionista, sino que tiene que pensar precisamente en todos los grupos de interés, en toda esa cadena de valor, en el consumidor, en los empleados y, por supuesto, en el medio ambiente. Todo esto empieza como un tema medioambiental, efectivamente, pero a medida que ha ido evolucionando, desde luego, se ha ido dejando atrás y tenemos la E, pero tenemos también la S y, después de pandemia, mucho más importante, lo social, y la G con mayúsculas, efectivamente. Efectivamente, la gobernanza. Ahora, está cambiando ese modelo de gobernanza en el Consejo. Y para eso, y iremos un poquito más adelante a hablar de eso, la regulación ha sido muy, muy importante. Luego hablaremos.
Sí, la regulación siempre es importante, pero claro, nos encantaría ver, sería lo más bonito, que la fuerza estuviese dentro de la empresa, Paloma, que no solo sean las autoridades las que llevan a la empresa a cambiar, sino que el propio movimiento surgiera de dentro, porque en las empresas empieza a verse que esto es también una oportunidad de diferenciarse, por ejemplo.
Así es, y eso es la dirección por la que estamos apostando nosotras y lo que comentamos en el informe que hemos hecho público. De hecho, una de las primeras cosas que hicimos fue, antes de sentarnos a escribir sobre el contexto, la regulación, las implicaciones, tratar de darnos una definición de qué significa la sostenibilidad para una empresa hoy en día. Porque la oímos muchas veces, uh-huh. Pero cuando pensamos, bueno, ¿y esto qué es? Pues si me permites, te leo lo que hemos escrito.
Sí, a ver. Sí, es una definición de sostenibilidad.
Sí, nos la hemos puesto ahí, a ver qué os parece a ti y a los que nos están escuchando.
A ver.
Lo proponemos como una orientación estratégica. Y ahora, si queréis, lo cortamos en trocitos, ¿no? La orientación estratégica que busca crear valor económico, social y medioambiental en la empresa y en el entorno en el que ésta opera, en el corto y en el largo plazo.
Es muy interesante la definición, porque tiene mucho contenido.
Tiene contenido. Si lo dividimos en partes, orientación estratégica. Aquí volvemos un poco a lo que comentaba mis compañeras y en la dirección en la que tú vas, ¿no? Esto es algo que se debe hacer a propósito. O sea, y que debe ir dentro de la propia estrategia de la empresa. Por eso el Consejo, porque la estrategia de la empresa es indelegable, es una atribución indelegable del Consejo de Administración como parte de su rol garante. Para garantizar el éxito de la empresa y su impacto positivo en el entorno, debe hacer una estrategia. Entonces, es algo voluntario que se impregna desde la estrategia ya en las decisiones de negocio. Y no solo en las decisiones de negocio, sino, lo más importante, y es hacia donde tú vas, en la cultura de la empresa.
Claro.
Si el empleado, el proveedor, sabe que esa empresa va de ser sostenible, de tener un impacto positivo, de apostar por una gobernanza limpia y transparente, orientará sus propias decisiones en el día a día, aparte de las grandes decisiones de negocio, en esa dirección, ¿no? Por otra parte, en la definición tratamos de incorporar valor económico, porque es evidente que una empresa debe tener un retorno económico, es también una atribución indelegable del Consejo.
Esencial.
Y también de eso va la sostenibilidad, con su impacto social y medioambiental. Y por último, el corto y el largo plazo. Y para mí esto es quizá el aspecto más importante. Podemos tener una estrategia que nos dé retorno a corto plazo, pero la sostenibilidad nos obliga a pensar en el largo plazo.
Claro, claro. Mariluz, ¿quieres complementar lo que están diciendo Paloma e Iria?
Bueno, yo creo que hemos tratado de definir un poco la sostenibilidad, como estaba comentando Paloma, incluso de aportar como 5 palabras claves, que son las que hemos llamado como principios, que pensamos que si un consejo tiene que iniciar esta reflexión, pues debería por lo menos interiorizarlas, intentando que las actuaciones sean por convicción más que por ley. Uh-huh. Pero hemos pensado en 5 palabras que son estas. Tiene que ser estratégico, tiene que estar ligado al propósito. La transparencia tiene que ser una palanca, aunque venga de la regulación, nos tiene que ayudar pues a impulsar las actuaciones. Hay que dotar al Consejo de capacidades para realizar esta misión y al final hay que llegar a una hoja de ruta y a un plan de acción. Entonces yo creo que hemos intentado definir a nuestro entender y con el input de mucho de un colectivo importante de profesionales y de consejeros qué entendemos por sostenibilidad a nivel estratégico, no anecdótico, y hemos intentado pues dar unas pinceladas que supongo que iremos comentando de qué cosas pensamos que son importantes y que tienen que ser parte de este concepto estratégico, que son estas 5 palabras que te he comentado. Yo creo que lo que intentamos es provocar la reflexión no tanto aportar todas las soluciones, pero sí provocar la reflexión, sobre todo a nivel de consejos, y luego eso irá bajando a nivel de directivos, para que esto que está bastante, es bastante habitual en empresas cotizadas, pues se pueda extender también en empresas no cotizadas, en empresas familiares, en empresas que a lo mejor son subsidiarias de multinacionales. Es decir, esto no es un tema solo para empresas cotizadas, donde el inversor es un stakeholder muy activo y que demanda muchas cosas. Esto es algo que tiene un carácter estratégico y aplica a cualquier tipo de empresa. Entonces, las empresas, cualquiera que nos esté escuchando, si es un empresario, sí, pues tendría que hacerse la pregunta si esto realmente pues ha iniciado este camino.
Claro, imagino entonces que este es un trabajo de principio, ¿no? Y de principios orientadores, sí, ¿no? De principio y de principios orientadores.
Así es, así es. Mira, yo efectivamente es así y es algo que para nosotras es importante, porque sabemos que, aunque es un tema que no es nuevo, esta aplicación a la empresa, como decíamos al principio, sí lo es, ¿no? Sí. Y tampoco podemos esperar que esta transición, incluso hacia un nuevo modelo de capitalismo, que ya entraremos a hablar de eso, que es hacia donde nos lleva todo esto, sea algo para lo que todo el mundo está preparado, ¿no? Entendemos que hay muchos temas, igual que hay muchísimos marcos orientadores de qué significa la E, qué significa la S, qué significa la G, hay muchos índices. Es un poco una locura. Entonces, nuestra intención es destilar las conclusiones más importantes para empezar a generar una hoja de ruta. Luego cada consejo lo lleva a su propia realidad, y de hecho la sostenibilidad es un tema que hemos debatido mucho con los consejeros y consejeras que han participado en nuestro grupo de trabajo. En algunos casos se trata en una comisión específica, en otras se integra en la comisión de auditoría, o en algunos casos en los que yo no estoy de acuerdo, en la de remuneraciones, por ejemplo. Pero el caso es que la hoja de ruta se puede hacer de muchas formas. Lo importante es adoptarla y adaptarla.
Adoptarla y adaptarla. Sí, sí, está muy bien trazado. Sobre esta idea del nuevo capitalismo que efectivamente estamos empezando a construir, se supone que también va a ser más consciente, ¿no, Iria? Cuando estamos planteando una hoja de ruta, unos principios y una hoja de ruta, pues en cierto modo ya estamos marcando una diferencia sobre el capitalismo viejo o antiguo, ¿no? Que se generó un poco casi en estado salvaje, si me permitís la expresión. Ahora queremos ser muchos más civilizados en la puesta en marcha de este nuevo capitalismo, más conscientes, más solidarios, buscando el impacto y buscando más el largo plazo.
Justo, efectivamente. Y eso es en lo que nos estamos moviendo ahora. Como hablábamos hace un minuto, efectivamente, Estados Unidos, máximo exponente del capitalismo, pues cambia su manifiesto. Pero llega Davos y en 2020 cambia el suyo y de repente emite uno nuevo y está hablando de cuarta revolución industrial. Y está diciendo que las empresas tienen que generar valor no solamente a sus accionistas, tienen que generar valor a la sociedad, tienen que generar valor en el medio ambiente. Es un cambio enorme. Es cierto que es un reto enorme también y que es difícil de abordar, sobre todo, y de ahí el papel del Consejo tan sumamente importante, porque navegar en toda esta maraña regulatoria de conceptos, de índices y un largo etcétera es muy difícil y efectivamente se necesitan recursos. Esto es un cambio de paradigma empresarial. En este momento, el enfrentarse a poder decir, yo tengo que dar información que no son mis números, tengo que dar información que no es numérica, es no financiera, ¿cuál es mi impacto en medio ambiente, en derechos humanos? Es que hay empresas que no es que operen en Europa, que es donde hay un marco regulatorio más amplio. Es que tienes una empresa con base europea operando en Myanmar, en China y en Estados Unidos.
Claro.
¿Cómo reportas eso? Y el tema es que hoy en día nos movemos en un mundo tan global y de redes sociales que es que te lo ven todo. Todo, absolutamente todo. Entonces, hay que ser muy cuidadoso y hay que estar realmente muy atento desde el Consejo para poder explicarlo con claridad y transparencia, porque si no, otros pueden contar la historia por ti. Entonces, claro, la empresa tiene que estar definiendo qué es lo que tiene que contar, cómo y, sobre todo, por qué. Y ahí vamos al propósito.
Efectivamente. Bueno, tenemos que tener marcos cada vez más definidos. Imagino que estamos en este trabajo, ¿no?, de generar los marcos en los que esta información se genera y se comparte, porque no sé si hemos llegado a un nivel mínimo de homogeneidad todavía, o estamos muy lejos de eso. Paloma?
Estamos cerca y lejos. Te explico por qué digo cerca y lejos. Cerca porque cada vez sabemos más qué significa medir los criterios ambientales, que tratan de medir cómo una empresa cumple su papel de administradora de recursos naturales con medición de emisiones, uso de recursos naturales, como ya decía, etcétera. Estamos más cerca de saber qué significa medir criterios sociales, cómo se relaciona con sus empleados, cómo incluye la diversidad dentro de la empresa, cómo afecta a las comunidades donde opera, y también estamos más cerca de saber qué entendemos por gobernanza, cómo se debe funcionar el consejo, cuáles son los principios de ética, etcétera. Ahora bien, a partir de esos conceptos un poco homogéneos, entramos en una diversidad, en una jungla de indicadores ESG, que depende mucho del proveedor de los datos, que depende mucho del sector que decida priorizar unos u otros, que depende mucho de los temas, tenemos mucho más nivel de detalle en ambiental que en otros temas, etcétera. Y eso hace que estemos más lejos. ¿Por qué? Porque al final los datos pues no son siempre comparables, no son homogéneos, y cuando un inversor o un consumidor debe tomar una decisión al respecto de una empresa, hoy en día puede tener una cierta inseguridad a través de precisamente un exceso de datos no homogeneizados.
Claro.
Está habiendo esfuerzos en línea de hacer definiciones comunes, pero sobre todo en Europa, y aquí volvemos al punto que decía Iria, el mundo es mucho más grande que Europa. Europa está liderando y, por ejemplo, la futura, bueno, la casi ya presente taxonomía nos unifica lo que entendemos por acciones que contribuyan a un impacto positivo en el medio ambiente. Pero es solo un ejemplo. En el futuro, yo que sabes que vengo del mundo multilateral,
sí.
Me encantaría ver, aunque no será fácil, me encantaría que llegáramos a un acuerdo de qué significa realmente la sostenibilidad y cómo hay que medirla, cuáles son esos estándares. Y ojalá a un repositorio único y comparable, igual que podemos hacer informes contables comparables, que nos ayude a entender de forma uniforme este tema.
La sostenibilidad y el foro de la sostenibilidad son hoy nuestros protagonistas en este programa especial de Capital Radio que sigue en un instante.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Hoy programa único y especial con las tres fundadoras y co-líderes del Foro de Sostenibilidad. En un día muy señalado, porque además en el contexto tenemos lo que por fin hemos escuchado decir esta mañana en Capital Radio, nuestra invitada, que ha estado en todas las cumbres mundiales del medio ambiente, Elvira Carles, la presidenta de la Fundación Empresa y Clima, que ni en sus mejores sueños habría pensado que los líderes iban no solo a pronunciarse, a comprometerse, sino llamar a la acción para empezar a poner en marcha una hoja de ruta que nos conduzca a cuidar el planeta, a cuidarnos a nosotros mismos, también en cierto modo propiciar a las empresas para que este camino tenga una dirección, además de un propósito. Bueno, entre las cosas que comentaba, decía que por fin veía que es una propuesta ya formal del Fondo Monetario Internacional. El mercado del carbono, de las emisiones del carbono, se planteaba tener un precio mínimo robusto, decía el Fondo Monetario Internacional, y esto comentaba ella.
Esto es muy necesario porque la mayoría de empresas, empresarios del mundo, que de hecho son a los que más tenemos que defender porque son los que están dando la talla y los que están haciendo el trabajo bien, y no pensando en multinacionales del mundo, sino en multinacionales españolas, nuestras, que están trabajando, que tienen fábricas en muchos países del mundo, necesitan un precio del carbono.
Sí, porque ayer mismo este precio del carbono marcó máximo en Europa de 46 euros, en Australia de 120 y en Brasil cero, que no existe este mercado. Pero poco a poco se van poniendo las cosas en orden. Si nos han escuchado ustedes en la primera parte de este programa, nuestras tres invitadas han introducido perfectamente el sentido de este foro de sostenibilidad, este hub de sostenibilidad, como sus principios de orientación, como sus consejos dirigidos precisamente a los consejeros en las empresas, que es de donde debe partir la estrategia, insistía mucho Iria en esta materia, pueden poner en acción lo que ahora necesitamos, que se convierta no solo en un pensamiento, sino en un modo de actuación. Y sigamos con nuestro programa. Mariluz, nos habíamos quedado a punto de escucharte. Seguramente estabas pensando en algo cuando estaba explicando Paloma cómo al mismo tiempo estábamos cerca y lejos de tener las herramientas, las métricas, los datos concretos para seguir nuestra hoja de ruta.
Sí, y la verdad es que estamos poniendo todas las piezas un poco en orden, ¿no? Ahora hablabas pues de un precio del carbono. Estamos viendo que hay muchas exigencias del negocio y esta va a ser una. No es lo mismo en tus cuentas pues tener un precio del carbono a 5 euros la tonelada que sean 20 o que sean 80 o más. Eso tiene un impacto en el negocio muy claro y yo creo que un empresario lo visualiza muy rápidamente, ¿no? Impacto en el negocio por este tipo de contexto, porque el consumidor te pide otras cosas o porque los mercados pues te están pidiendo esta transparencia que comentaba Paloma Iría, ¿no? No estamos ahí todavía, o sea, estamos en un camino que nos tiene que llevar a tener sistemas internos tan robustos como los de la información financiera, pero no estamos allí. La información financiera lleva muchos años establecida, es muy sólida, muy potente. Intentamos llevar todos estos indicadores de información no financiera a ese nivel, ¿no? Y comentábamos, pues ahora la regulación te está obligando a que sea el Consejo quien tiene que formular tanto las cuentas financieras como las no financieras, con lo cual tiene que formular, tiene que firmar y es la propia Junta quien tiene que aprobarlo. Ahora, en este momento, hay muchos reguladores trabajando en este sentido, en homogeneizar este mundo no financiero, ¿no? Europa quiere ir también por delante. Pero, mientras tanto, tenemos que caminar pues con estas pequeñas piedras de que los indicadores no son homogéneos, no son comparables, diferentes proveedores te van a dar un tipo de información diferente. Y la empresa pues lo que tiene que hacer es vivir en este contexto, ser muy transparente con lo que cuenta y, sobre todo, utilizar toda esta información para tomar decisiones.
Claro.
O sea, el objetivo final no es reportar, el objetivo es tener una información sólida pero que te permita tomar decisiones en temas de brecha salarial, en temas de huella de carbono, en temas de empleados. Es decir, cuando tú ves la información, puedes tomar decisiones. Y este es el camino en el que estamos. Pero es verdad que las empresas pues van a tener que aprender hasta que no lleguemos pues caminar un poco en esta nebulosa, ¿no?, de información.
Así que es muy valioso el trabajo que habéis hecho, este documento con las reflexiones, los 5 principios, las 15 recomendaciones. Aunque alguien, Paloma, puede estar pensando, dice, ¿estáis poniendo deberes a los consejos? ¿Esto es lo que tienen que hacer? Es por aquí por donde empezar. Habrá quienes busquen información, ¿no?, y conocimiento. ¿Es una manera de hacerlo?
No, no les ponemos deberes en absoluto, faltaría más. Lo que esperamos es ayudar, ¿no? Y precisamente por lo que comentábamos ahora mismo y que repetía y reforzaba Mariluz, ¿no? Son temas nuevos, son temas que además, ojo, tienen implicaciones legales. Sobre todo para las empresas que están operando en Europa, pero que además tienen implicaciones financieras importantes. Uno es lo acabamos de discutir con el precio del carbono, pero en tu capacidad de atraer capital. Lo que se está disparando en los últimos años es la inversión responsable, que se puede entender de muchas formas, pero que sobre todo va a buscar premiar e identificar aquellas empresas que están cumpliendo, tienen una mejor performance en materia de los indicadores que hemos comentado antes, ESG. Y por tanto, volviendo a la definición que comentábamos al principio de cómo aunamos el retorno económico con el impacto positivo en el entorno en el que operas, es que la sostenibilidad no deja de ser una forma importante de atraer capital a tu empresa,
claro,
¿no? Y nuestra propuesta es que además de atraer capital a tu empresa, esa integración que hablábamos en tu modelo de negocio, esa que va a llevar a una innovación, y lo estamos viendo, ojo, en el marco de Next Generation, que luego lo podemos comentar también, puede generar un retorno adicional ya desde el propio negocio. Entonces, no les estamos poniendo deberes, esperamos estar ayudando, pero lo que sí estamos haciendo es una llamada de atención, ¿no? Una llamada de atención de que este no es una moda pasajera, esto es una realidad. Esta va a ser la nueva realidad corporativa ahora y en las próximas décadas, precisamente porque estamos construyendo ese nuevo modelo de capitalismo y, por tanto, sabemos que hay mucho que trabajar, competencias que adquirir y nuestro objetivo es poder contribuir a, uno, que lo adopten, como decíamos, que lo adopten y lo adapten, y segundo, que tengan algo por lo que empezar.
Desde luego. Profundizamos un poco. Si tuvieras que quedarte, iría con alguna de las recomendaciones que aparecen en este documento que estamos tomando como referencia, por ir a lo concreto, ¿no? ¿Cuál elegirías?
Bueno, yo en mi caso, transparencia. Me parece uno de los principios más importantes y me parece un elemento fundamental. Recupero, de hecho, las palabras de una consejera que el otro día decía que las empresas en estos momentos se están enfrentando a tener que hacer un desnudo integral. Se preparan todo el año, efectivamente, para la llegada ahora del reporting, pero es que ahora se tienen que desnudar. Donde antes enseñaban una parte, que es, bueno, la financiera, unos números, ahora no, enseñan absolutamente todo. Esa preparación que tienen que hacer los consejos realmente es un reto gigante. Y ahí retomo con lo de los deberes. No les ponemos deberes, solo faltaba. Pero sí que es verdad que es una manera de llevar a la mesa y ponerlo ya en papel, que efectivamente esto hay que reflexionarlo muy mucho y entrar en detalle dentro de cada una de las responsabilidades que tienen en el Consejo. Más aún, volviendo a regulación, que es un tema que a mí me gusta muchísimo, es uno de los drivers fundamentales. Más allá de que, desde luego, la parte inversora es fundamental, pero sin la ayuda de una regulación que te haga hacer ese desnudo integral de manera homogénea y que todos vayan a la vez, no porque tengas un inversor más activista o menos activista, ayuda muchísimo, muchísimo a que una persona cuando tenga que elegir pueda hacerlo con parámetros homogéneos. Y eso es un reto grande que tienen los consejos y por eso a mí me gusta mucho la transparencia y porque también creo que es una herramienta y una palanca fundamental para poder tomar decisiones. Si eres transparente y das de una manera homogénea tus datos, tú puedes tomar unas decisiones objetivas, tu consumidor, tu inversor, cualquier stakeholder. Si no eres transparente, se te va a castigar. Y eso es algo que estamos viendo hoy en día en muchísimos ámbitos. Ha venido pasando tradicionalmente en sectores, pues efectivamente ya un poco más críticos, como pueden ser los mineros, etcétera, que, bueno, pues son sectores que tienen impactos ambientales fuertes, etcétera, pero es que ahora está pasando en todas las industrias, en el consumo, en gran consumo, pequeño consumo, energía, por ejemplo, el impacto es impresionante. Con lo cual, yo, si me tengo que quedar con alguno, además de que me gustan los cinco, me quedaría con transparencia.
Con transparencia, es el elegido por Iria. Mariluz, ¿cuál elegirías tú?
Pues mira, yo voy, creo que todos son importantes, por eso son cinco, ¿no? Pero quizá uno que no hemos comentado, no les estamos poniendo deberes a los consejos, pero sí les estamos proponiendo reflexiones. Entonces, este de construir capacidades, yo creo que es algo que tienen que reflexionar. O sea, sí que es verdad que con todo esto que estamos comentando, pues parece que se va consolidando que alguien en el Consejo tiene que tener pues algún tipo de perfil híbrido que entienda de estas cosas, que pueda entender las implicaciones del cambio climático, de la cadena de proveedores, cosas que pueden pasar en tu cadena de producción. Hace falta algún perfil nuevo que pueda incorporar esta lente de la sostenibilidad, no solo como experto, sino como alguien sensible a estos temas, y que en cualquier decisión estratégica que tome el Consejo pueda poner esta lente, ¿no? Estamos viendo proyectos que duran 2 días, pues a lo mejor en algún momento hay que pensar en ese momento estratégico poner esta lente de sostenibilidad. Entonces, quizá el Consejo debe reflexionar qué tipo de perfiles necesita para esto, ¿no? El Consejo sabe que necesita perfiles diversos, ya no solo de género, sino también de capacidades, pues este es un perfil a lo mejor que hay que incorporar. Y es verdad que algunos consejos pues empiezan, por ejemplo, formando comisiones de sostenibilidad. Es una fórmula, no creo que sea la única y a lo mejor ni siquiera es la mejor en todos los casos. Pero sí que algunos consejos lo que están haciendo es poniendo diálogos sobre este tema. Si tienes una comisión, como se llame, pues de sostenibilidad o incorporada en alguna otra, lo que sí haces es coger tiempo del consejo y provocar discusión sobre esos temas. Y eso siempre sí puede ser positivo. Lo peor que puede pasar es que se tomen decisiones en las que esta lente de la sostenibilidad no se haya incorporado. Entonces, seguramente pues habrá que formar al consejo, ¿no?, para que todo el mundo tenga sensibilidad. Pero creo que aquí aparece una reflexión que es necesitamos algún tipo de perfil nuevo para estos temas y creo que este tema es importante, puesto que todos los demás van a depender en muchos casos de que haya alguien con sensibilidad suficiente para plantear estos temas en el Consejo.
Pues sin duda que sí. Paloma, ¿cuál elegirías tú?
Pues yo sin duda el que tiene que ver con el propósito. ¿Por qué? Mira, hay una frase que desde que me la dijeron la utilizo y reflexiono mucho sobre ella, y es que la cultura se come a la estrategia para desayunar. Se la zampa, se la merienda.
Zampa, sí. La traducción sería esa directamente.
Directamente. Zampa, sí. Y la forma de crear cultura tiene que ser realmente dotando a la empresa de un propósito, porque al final ese propósito es lo que se va a reflejar en los valores, y los valores se van a reflejar después en los procesos que van a crear la cultura empresarial, ¿no? En el caso de la sostenibilidad, aún más, porque nos va a ayudar a respondernos las preguntas que nos hacemos, ¿no? El por qué, el cómo, el para quién. Y desde ahí empezar a tomar decisiones de negocio, tomar decisiones a nivel de proveedores, tomar decisiones a nivel de procesos y operaciones, incluyendo los que mencionaba Iria. ¿Me hago ese desnudo integral porque me obligan o porque creo que es lo que tengo que hacer? ¿Hago ese desnudo integral y lo hago porque me obligan o porque voy a utilizar esa información para revisitar de qué forma estoy llevando a cabo mis operaciones o qué tipo de productos y servicios estoy poniendo en el mercado, ¿no? Y además hay otro tema que yo vinculo con el propósito y que ha comentado mucho todos los consejeros con los que hemos hablado a la hora de hacer este informe, y es que, y tú lo mencionabas al principio de la entrevista, Luis Vicente, y es que la sostenibilidad debe permear a toda la organización, y para eso necesita estar contenida en el propósito y los valores de la empresa.
Claro, pues muy bien elegido. ¿Y dónde pueden ir los consejeros, también directivos de empresa, que en algún caso pueden tener en su carrera profesional el objetivo de convertirse en consejeros, a encontrar estas referencias para impulsar la sostenibilidad? ¿Hay algún lugar donde esto, donde sea, pueda ser considerado una fuente de esta información y de formación?
Hay cada vez más, hay más. Yo soy profesora en el Instituto de Empresa y ahí evidentemente hay cursos que los consejeros pueden hacer, que se pueden hacer de forma específica o de forma temática, pero desde mi punto de vista creo que lo primero que debe haber es una reflexión del propio concepto de sostenibilidad que la empresa quiere hacer suyo, ¿no? Nosotros hablábamos de esa orientación estratégica de medio y largo plazo. ¿Qué significa? ¿Cómo lo traducen? ¿Cómo lo adaptan a su propia realidad y a su contexto, ¿no? Y después, desde allí, entender, hay otra parte importante, existen ya muchos índices que de alguna forma ordenan a las empresas, con la información imperfecta que hoy tenemos, respecto a su performance, a su desempeño en sostenibilidad. Comprender bien esos índices. ¿Qué es lo que están midiendo? ¿Por qué? ¿Cómo me estoy comportando yo en relación al resto? Aquí hay que perder el miedo a la comparación, ¿no? Porque sabemos que hay empresas que están liderando este camino desde hace muchos años y hay empresas que están empezando este camino. Y se trata de aprender y de poder saber en qué áreas unos están mejores que otros y qué puedo hacer yo para alcanzar, ¿no? Sin miedo a la comparación, ¿no? Y por supuesto hay asuntos que son más materiales que otros dependiendo del sector en el que estás involucrado. Entonces, haciendo un poco ya ese análisis, ya tienes el principio de una hoja de ruta. Sí. Y ahí sí que vuelvo al comentario que hacía Mariluz. Una vez entendido esto, o como parte de ese proceso de comprensión, sí creo que el consejo, el nivel directivo, la propia empresa necesita capacidades nuevas. Igual que en su día se hizo cuando se introdujo la gestión de riesgos. Uh-huh. Es exactamente lo mismo.
Buena comparación.
Estamos ante una temática que debe entenderse, para la que debe haber procesos, debe haber capacidades y debe haber esa voz o esas voces que cada vez más hacen que esto no sea algo que pasa porque nos lo exigen, sino que pasa porque nos lo proponemos.
Claro. ¿Alguna idea en paralelo, Iria?
Sí. Y añado, porque nos lo proponemos, o sea, no solo nos lo exigen, nos lo proponemos, sino también porque hay retorno en ello. Claro. Y aquí volvemos a la idea del principio, y que muchas veces, y también lo hemos visto con los consejeros, efectivamente, esta idea de la sostenibilidad, por supuesto, tiene un propósito de mejora en sociedad, pero en ningún caso, Y que nadie se lleve a confusión con esto, en ningún caso se está pensando que no deban de tener retorno esas empresas, que no deban de ser rentables, ni muchísimo menos. Puede ser rentable y sostenible, es que se trata de eso. Se trata de eso. Eso simplemente para añadir. Respecto de formación, bueno, yo no puedo decir otra cosa y es hay que acudir a este informe para empezar a reflexionar. Sí. Y luego a partir de ahí con capacidades, lo decía Paloma, efectivamente, hay cursos de capacitación muy específicos en materia de sostenibilidad, pero yo creo que tiene que comenzar por una reflexión estratégica de los miembros que hay en la empresa. La sostenibilidad es algo muy transversal. Efectivamente, tienen que crearse grupos de trabajo y dotar a esa estrategia de planes de acción. Volvemos otra vez a lo del principio. Hay que crear esa hoja de ruta, pero es que hay que pasar a la acción. No se puede quedar en meras conversaciones. Y para eso, y vuelvo otra vez, y sé que me repito mucho, pero es verdad porque creo que ayuda mucho, ya hay una reflexión, por ejemplo, en Europa, ya ha salido, ya hay una consulta sobre gobierno corporativo sostenible. De ahí sí. Se pueden sacar todos los principios, ideas, reflexiones, todo lo que se nos... Y es más, es una consulta en la que hace 5 preguntas a todo el sector y a todas las personas que quieran participar respecto de gobierno corporativo sostenible. ¿Cuáles son los retos? ¿Qué se necesita? ¿Qué no? Y eso ya lo tiene la comisión y sacará una iniciativa legislativa que venga de ello. Entonces, ¿qué es lo que nosotras planteamos? Hay que anticiparse a eso, hay que acompañarlo, no puedes esperar a que de repente te venga la norma y se te venga encima, porque realmente esta temática es muy compleja.
Claro.
No puedes esperar a que se apruebe eso, hay que ir anticipándose y acompañándola. Y eso tiene mucho que ver, efectivamente, con capacitaciones, y de ahí los 5 principios, con el propósito de empresa, con la transparencia, porque hay unas obligaciones de reporting que ahora hay que cumplir sí o sí. Esas obligaciones, parece muchas veces, hacen anuncios empresas, voy a vincular la retribución de mis directivos a objetivos de sostenibilidad, soy la bomba. Es que es obligatorio. Es obligatorio.
Así es. Ya.
Entonces, a partir de ahí es donde todo el consejo debe remar en una misma dirección y de ahí empieza a bajar, a bajar, a bajar y se crea esa cultura de la que tanto hemos hablado.
Mariluz, ¿algo más al respecto?
Pues mira, yo creo que lo que decimos, hablamos de sostenibilidad que tiene que ver con negocio y yo diría con supervivencia a futuro de la empresa. O sea, no es un nice to have, es una obligación si queremos que la empresa pues sea una empresa de futuro de las que no desaparezcan. Yo aquí te diría, claro que hace falta formación y hace falta asesoramiento. Muchas de nosotros ayudamos a la alta dirección y al consejo en estos temas. Yo creo que cualquiera que esté en el consejo tiene que plantearse, si no ha iniciado esta reflexión, tiene que hacerlo, porque le está afectando el negocio, le está afectando la regulación, le está afectando esta visión hacia dónde va su negocio, afecta a cómo produces, a cuál es tu cadena de proveedores, a qué tipo de productos pones en el mercado. Entonces, es básico que cualquier empresa que nos esté escuchando piense si realmente tiene esta reflexión suficientemente actualizada, porque además el entorno cambia muy rápido. Y luego, lógicamente, entender de qué hablamos, formarte, pero también seguramente compartir con otras empresas. Muchas veces hay cosas que hay que avanzar juntas. Existe la competencia, pero en estos temas a veces también conviene compartir buenas prácticas. Incluso hacer, ver qué hacen otras a nivel internacional, que pues por el contexto pueden ir más rápidas. En algunos países la regulación pues va incluso más avanzada o el propio consumidor está más sensibilizado. Entonces, tener un radar muy bien puesto, pero sobre todo yo creo que pensando que esto va de la supervivencia de la empresa, pues iniciar esta reflexión estratégica con todos estos puntos que hemos tomado. Pues hemos intentado simplificar y poner solo 5, pero pensamos que son 5 que tienen que ser estratégicos, imbuirse dentro de la casa, que no sea algo obligado, que solamente la regulación exige. Ver qué hacemos con esta palanca de transparencia, es decir, utilizarla para cambiar cosas y ver qué necesitamos, formación, especialistas, asesores. Tampoco hace falta tener que invertir muchos recursos en estos, pero sí hace falta dotarse de estas capacidades que pensamos que en este momento no están en muchas empresas. Y luego todo esto, pues como decíamos al principio, para que nos lleve a cambiar cosas concretas, ese plan de acción. Yo creo que las empresas son grandes motores de cambio para impulsar cosas rápidas. O sea, los retos del planeta son enormes y por eso las empresas tienen un papel tan importante, porque son capaces de innovar de forma muy rápida. Y esto ahora, por fortuna, está influyendo en el negocio y va a ser un elemento diferencial, un elemento competitivo y, por lo tanto, un elemento estratégico. O sea, que las empresas más vale que nosotros recomendamos que tengan capacidades para abordar, para entender este entorno y para saber incorporarlo y coger las oportunidades.
Os propongo, para terminar esta extraordinaria mesa dedicada a la sostenibilidad y al hilo de vuestro trabajo en el Hub de Sostenibilidad que habéis cofundado, hacer un ejercicio un poco complicado, ¿no?, de visión de futuro. Imaginaos por un momento, cerramos los ojos, que estos principios de los que hemos hablado se han cumplido, los tenemos en las empresas. ¿Qué viene después? ¿Cuáles son los retos a futuro? ¿Dónde están los objetivos, Iria?
A ver, yo creo que el reto, si conseguimos que se integren los principios, lo cual es un sueño, es pasar a la acción. Es decir, que la empresa sea el agente de cambio.
Qué bonito. Mariluz.
Hubiera dicho lo mismo. Yo creo que Iria no ha podido decirlo mejor, pero yo creo que todo esto, todo lo que estamos diciendo, la transparencia, la estrategia, el objetivo que tiene es cambiar modelos de negocio para incorporar negocios más inclusivos y más sostenibles.
Muy, muy sencillo y muy claro. Paloma.
Pues mira, yo es que tengo una imaginación radical.
Entonces, a ver, ponla en práctica.
Puedo tirar mucho de este hilo de pregunta que nos haces. Yo creo que aquí la palabra clave es impacto, ¿no? Imagínate que todo esto está adoptado, que tenemos esa hoja de ruta. Bueno, pues midámoslo y démosle un valor financiero, ¿no? Seamos capaces de hacer una contabilidad paralela a la puramente financiera para saber cuánto nos cuesta la contaminación que emite una empresa, cuánto nos cuesta los conflictos laborales que tiene y descontárselo de su valor de mercado. Y si tiro aún más de este hilo, paso ya a pensar en instrumentos de política pública. Puedo regular de forma diferente a empresas en sectores diferentes, pero que tengan un mejor desempeño en el medio ambiente o en la sociedad. Puedo hacer cambios fiscales que premien este comportamiento. Aquí es donde volvemos a ese concepto del nuevo capitalismo, ¿no? Ahí es donde generamos incentivos diferentes. Midamos el impacto, démosle un valor numérico, comparémoslo y entonces tendremos realmente el valor de las empresas, no solo el contable, sino el de su impacto en el entorno.
Hemos tomado como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Planeta, los ODS. ¿Esos años que marcamos como objetivos os parecen razonables? ¿Sí o no para terminar?
Deberían ser ellos, pero necesitamos una acción radical para llegar a ello.
Un lujo poder escucharos, Iria Calviño, Paloma Baena, Mariluz Castilla. Gracias por compartir este trabajo en Capital Radio.
Gracias a ti siempre.
Gracias a ti.